La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Bienvenidos, hermanos, a la fiesta de los tabernáculos del año 2004. Y hoy vamos a empezar en una forma diferente. Vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 1. Porque algo que está ocurriendo es que las fiestas santas de Dios están bajo ataque más y más, y especialmente por los protestantes y los adventistas del séptimo día y la Iglesia de Dios del séptimo día. Y aquí vamos a ver algo muy importante con respecto a las fiestas santas de Dios, del punto de vista de cómo entendemos. Pues aquí, la primera carta de Corintios, capítulo 1, empezando en versículo 17, aquí Pablo escribe: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, o sea, las palabras de los hombres o sus filosofías. Continuando, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y en eso está todo el plan de Dios. Continuando, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Continuando, pues está escrito: destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Continuando, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues tienes que comparar las fiestas santas de Dios y el plan entero de Dios. Lo comparas a lo que el mundo tiene en sus religiones y sus fiestas. Pues para ellos lo de Dios es una tontería y lo de ello es sabiduría. Pues ellos miran lo que nosotros hacemos y ellos se piensan que nosotros somos estúpidos. Y se piensan que estamos poniéndonos bajo la ley de nuevo. Pues eso no es así. Pues guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesucristo, pues vemos en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 que ambas van mano a mano. Continuando en versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ¿cómo es que vamos a entender la predicación y lo escrito, la palabra de Dios, lo que los apóstoles escribieron y ha sido preservado para nosotros, también incluyendo lo que está en el Antiguo Testamento? Pues continuando aquí en 1 Corintios capítulo 2 ahora y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, pues las personas no van a entender esto sentándose y mirando estas cosas. Continuando, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pues Dios está preparando algo para nosotros y el mundo. Continuando, versículo 10, pero Dios nos ha revelado a nosotros estas cosas por el Espíritu. Pues claramente existe una línea de división, y eso es determinado por el Espíritu de Dios, esa división. Pues uno entiende las cosas de la Escritura a través del Espíritu de Dios, y tal como hemos visto, línea sobre línea, y precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Pues tenemos que unir las Escrituras correctamente, y también para tener el entendimiento y la actitud que la palabra de Dios nos enseña, su plan. Pues eso tiene que ser revelado. Continuando, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pues ahí dice todo. Eso incluye el Antiguo Testamento, también todo individual que existe en el mundo, todos aquellos que Dios ha llamado, pues escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y las fiestas santas de Dios son algo de la profundidad de Dios. Continuando, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino a través del Espíritu de Dios. Pues las fiestas santas son de las cosas de Dios. Nadie entiende sino solamente a través del Espíritu de Dios. Y hemos visto lo que ha ocurrido aquí en la iglesia en los últimos años, pues ellos empezaron trayendo el espíritu del mundo. Y mientras trajeron el espíritu del mundo, trajeron las cosas del mundo y sus creencias, y empujaron para afuera el espíritu de Dios y la verdad de Dios. Continuando ahora, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, comparando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso es que las fiestas santas de Dios son importantes, porque estas son sus fiestas y los tiempos asignados de Dios, y son ordenadas por Dios para congregarse. Ahora vamos a ir a Salmos, capítulo 119, y vamos a ver algo más que Dios desea que tengamos en conocimiento. Pues tenemos que entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y tal como Jesús dijo que las palabras que os hablo son de espíritu y son vida. Pues cuando lleguemos aquí a Salmo 119, vamos a ver que David fue inspirado a escribir algo muy profundo. Pues versículo 18, David dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y eso es lo que vamos a hacer con las fiestas santas. Vamos a ver las cosas maravillosas de la ley de Dios, las vamos a ver de la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y vamos a unirlo y vamos a ver y entender el plan de Dios y el significado de la fiesta de los tabernáculos. Pues primero que nada, como siempre hacemos, vamos a ir a Levítico capítulo 23. Porque una de las cosas secretas que Dios ha escondido, pues Dios mismo dice que es un honor para esconder algo, pero es el honor del rey para buscar el significado, o buscarlo, pues eso es lo que tenemos con todas las fiestas de Dios que vemos aquí en Levítico 23, porque es muy fácil trayendo el espíritu del mundo y sus religiones para decir, oh, mira eso está en el Antiguo Testamento, pues ellos toman esa actitud porque no entienden y realizan que Jesucristo, quien ellos dicen que aman y siguen, y eso no es verdad, pues ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era muy cruel y enfadado, y estas leyes y estas cosas no las tenemos más, ni las tenemos que hacer. Y en haciendo esto, ellos se separan de Dios. Pues vamos a empezar aquí, Levítico 23, y versículo 33, pues empezamos con la Pascua, los días de panes sin levadura, el día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación, pues aquí ahora estamos en la fiesta de los tabernáculos. Y tal como hemos visto, todo esto muestra una revelación de paso a paso del plan de Dios. Y estas son las cosas que tenemos que saber y entender, y nos enseña cómo tenemos que vivir. Y en observando estos días, si amamos a Dios, si le servimos, si somos fiel a Él y tenemos su Espíritu en nosotros, Él nos va a revelar más y más de su voluntad, de su palabra, la vamos a entender, tal como David dijo, que abriera sus ojos para ver cosas maravillas de su ley. Y tal como vimos que Pablo escribió, son reveladas por la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios sobre todo. Empezando ahora, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, a los 15 días de este mes séptimo, que es hoy, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Continuando, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pues veremos eso en Números capítulo 29. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, versículo 37, y vamos a poner mucha atención a esto, porque una de las maneras en cual las personas atacan la palabra de Dios y atacan lo que nosotros hacemos, pues es cuando ellos dicen que nosotros estamos guardando las fiestas de los judíos. Y eso es una mentira abominable. Nota lo que Dios dice aquí en versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, o sea, Dios, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Pues esto es un resumen del capítulo entero hasta aquí. El sábado santifica la Pascua y todos los días santos de Dios. Por eso es que es dado en la primera parte del capítulo. Continuando, versículo 38. Además de los días de reposo o sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pues ahora vamos a ir al libro de Números, capítulo 29, y vamos a ver las ofrendas que eran ordenadas ser dadas, pues estas eran las ofrendas oficiales hacia Dios para la nación entera de Israel. Pues la fiesta de los tabernáculos es diferente en relación a las ofrendas que eran dadas en los otros días. Pues en Número capítulo 29 vemos que habían las ofrendas de la mañana y la tarde, pues hacían varias ofrendas y el incienso. Y durante el sábado ellos tenían otras ofrendas diferentes en adición a las ofrendas continuas. Pues en el resto del capítulo vemos el resto de los días santos. Moisés aquí escribió sobre la nueva luna, los días santos, y es algo muy interesante que no hay una orden para un sacrificio en el tabernáculo o en el templo para el día de la Pascua, porque ya, tal como sabemos, la Pascua era algo que se observaba en la casa, algo doméstico, una fiesta observada, pues individualmente. Pues ahora aquí, Números capítulo 29, empezando en versículo 12, pues vamos a ver las ofrendas grandes que eran dadas. Pues también sabemos esto, que durante los días de Salomón, pues empezando con la fiesta de las trompetas, pues tuvieron 7 días de dedicación para el templo. Pues después de eso, tomaron una pausa para prepararse para el día de expiación, y después de eso, la fiesta de los tabernáculos. Pues ahí habían miles de personas y miles de sacrificios que fueron ofrendidos, pues fueron dados como ofrenda, pues ellos tuvieron que hacer un altar pequeño, y muchos de ellos en diferentes lugares, en la área del templo. Pues esto era una fiesta bien grande y fantástica. Pues ahora aquí vemos las ofrendas que eran requeridas. Vamos a empezar en versículo 16. Perdonen, versículo 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días, y ofreceréis un en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros, pues uno para cada tribu. Continuando, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Pues en los siguientes versículos vemos que ellos tenían las ofrendas de harina, de vino y etcétera, y después un macho cabrio para expiación, y esto era aparte de los sacrificios de la mañana y la tarde, y sus otras ofrendas de harina y vino. Pues ahora vamos a ver el segundo día, pues cada día de la fiesta, la cantidad de becerros, mientras los otros sacrificios permanecían igual, pues de los becerros era reducido cada día por uno, y cada uno de estas demuestra un cumplimiento simbólico y un adelanto en el plan de Dios. Ahora, versículo 32, el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Continuando, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Un macho cabrio por expiación también, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Pues aquí vemos que en el octavo día solamente es un becerro. Ahora vamos a ir hacia el versículo 39. Y vamos a leer esto. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Pues existen las ofrendas, los votos, pues hay muchas cosas que considerar. Pues por eso es que Dios dice, y ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 16, que cuando ellos irían a una fiesta, pues no podían ir sin una ofrenda, con las manos vacías. Pues vamos a ver aquí en Deuteronomio, capítulo 16, la orden para una ofrenda, y pausaremos en un momento para tomar la ofrenda. Ahora, versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, o sea, Pentecostés, y en la fiesta solemne de las semanas, perdón, de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pues esto es en adición a la ofrenda encendida, la de paz, la de harina, la de vino, y los restos que tenían que dar. Tal como vemos en Deuteronomio capítulo 14, que si, pues ahí vemos que si el camino era demasiado lejos, ellos vendían el becerro, el cordero, y los carneros, y coger el dinero e ir a Jerusalén y usar ese dinero en lo que ellos querían. Pues claro, tal como vemos en Lucas 21, y ese era el tiempo dirigiéndose hacia la Pascua cuando Cristo fue crucificado, pues en ese tiempo habían muchos dando regalos y ofrendas para el templo en el lugar del guardar el dinero, pues no era solamente sacrificios de animales, o de harina, o de vino, o de incienso, pues también tenían ofrendas monetarias. Pues teniendo a Cristo, habiendo cumplido la ley y los profetas, pues la parte que él cumplió en la ley era todos los ritos y todos los sacrificios que eran dados bajo el antiguo pacto, pero sobre la ofrenda gratis y dándole al Señor, especialmente en los días santos, continúa hasta el día de hoy. Pues la ofrenda diaria, eso era en el templo para el sacerdote, pues ellos eran los que tenían que hacer eso. Eso no significaba que todos venían y daban una ofrenda, una parte de una ofrenda en un día, parte de una ofrenda en otro día, y continuando con eso hacia el octavo día, pues eso tenía que ver con el sacrificio ordenado para la nación entera de Israel. Pues cuando llegamos al Nuevo Testamento, continúa porque no hay templo, no hay sacerdocio, pues Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y cuando nos unimos, tenemos que todavía honrar a Dios por trayendo una ofrenda hacia Él. Pues les presento esto para que entiendan, pues cómo podemos ir al Antiguo Testamento, pues con el Espíritu de Dios vemos lo que tiene que ser hecho. Pues ahora, en este momento, pausaremos y tomaremos la ofrenda. La fiesta de los tabernáculos es lo que el mundo espera, el mundo entero, o sea, el reino de Dios aquí en la tierra, gobernando el mundo entero, pues el mundo de hoy, el hombre está gobernando, pues Dios está permitiendo que el hombre, bajo la influencia de Satanás el diablo, y Dios por su plan y propósito, tal como le dijo a los judíos, antes que entraron en cautiverio, que él levantó a Nabucodonosor para ese mismo propósito, para llevarlos en cautiverio, y que si ellos se rebelarían contra Dios, Dios pelearía contra ellos. Y en el tiempo que Cristo vino, los judíos actualmente, ellos estaban esperando para el Mesías, pues ellos sabían que él era el Mesías, pero ellos no querían aceptarlo porque él no se conectó con ellos. Pues los judíos estaban esperando para el Mesías, pues ellos pensaban que el Mesías iba a venir a unirse con todos ellos y sus instituciones, el templo, los sacrificios, el gobierno, deshacerse de los romanos y luchar para ellos. Pues cuando Cristo vino la primera vez, no fue así, de esa manera, lo que ocurrió. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, a Juan, capítulo 18, y vamos a ver lo que Jesús le dijo a Pilato cuando él le estaba haciendo preguntas antes de ser crucificado. Pues Juan, capítulo 18, y vamos a empezar aquí en versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y la razón de eso es que Dios tenía un plan más mejor y más grande, pues Dios tenía un propósito más grande, y Dios sabe que el mundo no puede ser dirigido en el reino de Dios a menos que haya planificación, preparación, y a menos que la llenura del plan de Dios llegue a completarse. Continuando, Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pues Pilato no podía entender eso, pues una de las razones por qué lo entregaron hacia Pilato fue que Jesús dijo que él era rey, pues los judíos lo acusaron falsamente de deshacerse de César, el gobernador del Imperio Romano. Pues con esto le puso presión a Pilato sobre qué él tenía que hacer. Pues continuando en versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Continuando, le dijo Pilato, y me imagino con arrogancia y burlándose de él, ¿qué es la verdad? Y esto es lo que vemos en el mundo, con la muerte de la verdad. Pues luego Pilato dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora vamos a ver algo más con respecto al reino de Dios, porque los escribas y los fariseos estaban esperando que apareciera inmediatamente, pues ellos no entendían que esto iba a ser un reino espiritual, dirigido por hijos e hijas espirituales de Dios, sobre los seres humanos aquí en la tierra, pues ellos querían su propio poder humano y que el Mesías lo dirigiera para poder ejercitar la autoridad también. Pues tenemos que entender algo, que Dios no va a dejar su reino para los seres humanos en la carne debilitada. Solamente los hijos e hijas de Dios espirituales resucitados de la muerte. Pues los escribas y los fariseos no entendían eso. Ahora vamos a ver aquí en versículo 11 de capítulo 19. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pues ellos se pensaban que él iba a ir a Jerusalén, tomar control, anunciar que él era el Mesías, unir a todos los ejércitos de los judíos y supernaturalmente y con su poder destruir a los romanos y sacarlos para afuera y establecer con eso el reino de Dios en la tierra. Pues Cristo le quería dejar saber a ellos que no iba a ser de esa manera. Continuando, versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pues ellos entendían esto, porque Herodes fue a Roma para ser coronado, y esto se refiere a Herodes el Grande, y cuando regresó le tomó tres años para regresar y conquistar a los judíos, para ser rey sobre Judea, pues así fue que los romanos lo querían. Pues los discípulos entendían lo que Cristo estaba hablando. Continuando ahora, versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pues esto nos dice un poco de lo que vamos a hacer, y hablaré de esto mañana, pues cómo nos tenemos que preparar para gobernar y reinar con Cristo. Continuando, negociad entre tanto que vengo, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Pues una de las primeras cosas que tiene que ocurrir es que Cristo tiene que gobernar. Pero ellos no querían esto. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Pues primero vio al que había ganado 10 minas, después otros 5 minas, y otro 2. Después vemos a otro que no hizo lo que tenía que hacer. Vemos eso en versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Y eso es algo muy interesante. ¿Acaso no es esto lo que los protestantes acusan al Dios del Antiguo Testamento que es? ¿Y acaso no es eso una de las razones por cual ellos no hacen las cosas que Cristo ha pedido? ¿Acaso no es eso la razón por qué también la Iglesia Católica existe? Pues sí, ellos no quieren que Cristo gobierne sobre ellos, en sus vidas. Ellos quieren que un hombre que gobierne y para poder adorar. Eso es algo increíble. Continuando en versículo 21, que toma lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. La razón de esto siendo porque es espiritualmente construido. Continuando, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Y eso es algo que tenemos que entender, pues cada uno de nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras, lo que decimos y lo que hacemos. Y existen tiempos cuando decimos algo o cosas, y más vale que tengas cuidado lo que dices, porque con lo que dices quizás Dios hará eso, y eso será tu juicio, tal como vemos aquí, continuando, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Continuando en versículo 23, ¿por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Continuando, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Ahora, versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Pues eso es un pequeño resumen de lo que va a ocurrir cuando Cristo regrese. Pues también sabemos que los apóstoles, lo primero que le preguntaron a Jesús antes de volver al cielo, pues ellos le preguntaron que si en ese tiempo, ese momento, él iba a restaurar el reino para Israel. Pues Cristo les dijo a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues todos tenemos que aprender de la palabra de Dios y entenderla, pues tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos que predicar, enseñar y hacer estas cosas, pues hacer todas estas cosas hasta que Cristo regrese. Pues también vamos a ver algo muy importante. Ahora vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 9. Pues cuando Cristo le dijo a Pilato que para ese propósito él había nacido, él lo estaba haciendo bastante claro, que él estaba cumpliendo esta profecía. Pues no se lo clarificó a Pilato, porque él no entendía. Pero cuando nosotros leemos y vemos las profecías, y las leemos y las unimos, pues entendemos que esto era lo que Cristo estaba hablando, de lo que estaba hablando, porque él nació para ser un rey. Y tal como veremos, tú has nacido, y yo ha nacido, y todos aquellos que Dios ha llamado, habiendo sido convertidos, pues hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Y eso es algo tremendo, tal como veremos. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, pues él va a reinar y gobernar por toda la eternidad. Continuando, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pues Cristo es el único que puede traer la paz. Y cuando Cristo regrese, Él se va a convertir en un Padre por aquellos que son convertidos, tal como veremos, durante el milenio, mientras gobernamos y reinamos sobre la tierra. Ahora, versículo 7. y dilatado su imperio, o sea, su gobierno, y la paz no tendrán límite, o sea, fin, pues el plan de Dios es algo que es eterno, pues esto es algo magnífico y grande que Dios va a hacer. Continuando, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues no cabe duda, esto va a ser hecho. No importa si la gente entiende o cree, esto va a ocurrir. Pues tal como ya sabemos, la primera resurrección ocurre en el día de Pentecostés. Y ahí recibimos nuestro galardón, nuestro nuevo nombre, y vemos la boda del Cordero, pues todo eso ocurre. Después de eso, las últimas siete plagas son derramadas, y después de eso, todos los santos en el mar de vidrio regresan a la tierra, y Cristo va a ser rey sobre toda la tierra. Y ese día va a ser un día increíble, pues vamos a ver algo adicional aquí, pues esto es compartido con nosotros. Pues ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a ver el progreso en esto. Pues una vez que Satanás es removido, y durante el milenio Satanás no va a estar ahí, y en el séptimo día de la fiesta vamos a hablar la razón por qué Satanás es soltado por un tiempo, y hay un propósito en eso, pues Satanás es removido y tirado en el abismo. Disculpen, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, empezando en versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues este es el propósito entero por cual somos llamados, para poder estar con Cristo, para poder gobernar y reinar con Cristo. Y eso es lo más importante que tenemos que entender. Y mañana vamos a repasar lo más importante que necesitamos y desarrollar ahora para poder gobernar y reinar con Cristo. Continuando en versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y después el próximo hecho se refiere a versículo 4. Esta es la primera resurrección. Continuando en versículo 6, bienaventurado y santo, y eso es algo increíble, pues Dios es santo, pues Cristo va a compartir de su gloria con nosotros. Continuando, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso va a ser algo maravilloso, hermanos. Ahora vamos a regresar aquí a capítulo 2 en el libro de Apocalipsis. Y ahí veremos que estas es una de las promesas. Pues después de estudiar capítulo 2 y 3, donde vemos las siete iglesias, y aunque existe un mensaje para cada iglesia, pues siempre termina con: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias, ahí dice. Apocalipsis capítulo 2, empezando en versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, demostrando que tenemos que producir obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá, o sea, gobernará sobre ellas con vara de hierro. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. pues aquí vemos que vamos a tener autoridad completa y control, pues Cristo será rey, los 12 apóstoles tendrán sus 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel, y también estará Moisés y Elías, y aparte de eso no sabemos lo que los otros estarán haciendo, pero no hay que temer porque Dios ya tiene todo esto preparado, y todo será según su voluntad. Pues recientemente vimos en las noticias que allá en Irak vimos el cambio de soberanía hacia los iraquíes, pues vimos lo que aconteció dirigiéndose hacia esa fecha, y después de eso hemos visto todos los ataques de terroristas que han ocurrido allá. Pues en la prensa están diciendo que tantos errores grandes que se han hecho, cometido, y todo ha salido mal, muy mal, pues, y mucho más. Pues tenemos que entender algo, que para poder tener un gobierno mundial, no habrá un gobierno mundial a menos que las naciones árabes son controladas, unidas con las naciones modernas. Pues hacia esto es lo que todo eso se está dirigiendo. Pues sí, ocurrieron muchas cosas, muertes, terroristas atacando, matando personas inocentes y muchas otras cosas. Pues yo vi un programa muy interesante con respecto aquí en los Estados Unidos, el día de Memorial, junio 6, pues en ese día que las fuerzas aliadas atacaron a los alemanes, hubieron más errores y más muertes en ese día. En ese día primero, cuando las tropas aterrizaron ahí, pues en ese primer día murieron más de 9,000 soldados en el primer día, y algunos fueron al lugar incorrecto y hubieron errores. Pero a pesar de todos esos errores, entraron y la invasión fue un éxito. Y dijeron, mientras se acercaba el fin de la guerra, pues ¿cómo vamos a convertir a Alemania en una democracia? Y también Japón. Pues esto no ha sido reportado mucho, pero después de que los alemanes se dieron por vencidos, ¿saben lo que ciertos alemanes, por decirlo así, rebeldes, estaban haciendo? Pues ellos estaban atacando puntos estratégicos de los aliados, pues con eso tomó 3 años adicionales para que los poderes de los aliados llegaron a controlar todo, y con eso poder trabajar juntos con los alemanes para tener paz. Y no fue resuelto hasta que la Guerra Fría terminó y la pared de Berlín fue quitada. Y de esto vamos a aprender una lección. Y la lección es esta: ¿cómo va a ser en el principio cuando el milenio comience? Porque vamos a gobernar y reinar con Cristo por 1,000 años. ¿Cierto? Y nosotros vamos a enforzar el gobierno de Dios, ¿cierto? ¿Y acaso no tendremos autoridad sobre las naciones para dirigirlas con una barra de hierro? Pues ahora vamos a regresar capítulo 2 y vamos a ver lo que nos dice sobre esto. Y también veremos cómo será hecho. Y muchas veces leemos estas cosas y no las comprendemos completamente, pero hoy sí. Isaías, capítulo 2, empezando en versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, pues esto es simbólico del gobierno de Dios. Y leímos en Isaías, capítulo 9, que el principado será sobre su hombro, y Él le va a dar a todos los santos que van a estar en la primera resurrección la autoridad para gobernar y reinar con Él. Pues eso es lo que dice, reinaremos por 1000 años. Ahora, continuando, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y eso significa que habrá otras naciones, pero la casa de Jehová será la mayor. Los hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, gobernando en la tierra, estarán con Cristo, gobernando sobre el mundo entero. Continuando, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y también, tal como vimos en Zacarías capítulo 14, una de las primeras cosas que van a hacer es guardar la fiesta de los tabernáculos. Y si no las guardan, ¿qué va a ocurrir para esas naciones que no las observan? Pues muy sencillo, no van a recibir lluvia. Y los egipcios, disculpen mi español, y los de Egipcio, si ellos no suben para observar la fiesta, pues van a recibir plagas. Y eso significa que serán gobernados con una barra de hierro. Y una cosa que tenemos que entender es que Dios tiene armamentos que son mucho mejor que lo que los ejércitos de hoy tienen. Y Dios tiene el poder para ejecutar estas cosas, mucho mejor que bombas y tanques de guerra y aviones y todas esas cosas de combate que son especiales que los hombres han hecho. Ahora, repasando la última parte del versículo 2, y correrán a él todas las naciones. Y quiero que miren algo en versículo 1, que ahí es mencionado Judá y también Jerusalén. Vemos eso en versículo 1. Pero muy interesante que menciona a Judá, porque Jerusalén estará llena con los hijos e hijas resucitados de Dios, que son considerados judíos espirituales. ¿Cierto? Pues sí. Muy interesante cómo estas escrituras se unen. Ahora, continuando en versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, pues nota que no dice todos los pueblos. Y eso es algo importante porque habrán aquellos que querrán someterse a Dios en el reino de Dios. Y tal como veremos, empezará con Israel primero. Continuando, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, pues esto es la misma ley que los protestantes odian, también los católicos, y la ley de Dios nunca ha cambiado. Pues tienes que entender eso. Solamente los ritos y los sacrificios han sido reemplazados con algo mayor, con Cristo, y nota esto, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Pues una pregunta, ¿por qué? Y volverán sus espadas en rejas de arado, pues todavía va a existir un remnante de terroristas rebeldes luchando contra el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y tal como con los restos de lo que Dios hace, Dios le da al hombre opciones, el poder de escoger. Y eso es para ver si van a obedecer o no, pues si no se arrepientan después de cierto tiempo, Dios va a ejercer su poder y su juicio y autoridad sobre ellos para que ellos puedan aprender, porque de Dios nadie se va a burlar. Continuando, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, pues Dios va a juzgar las naciones. Eso es exactamente lo que Él va a hacer. Pues ahora vamos a ver, y ya que hemos visto la actitud y cosas que vemos en el Medio Oriente, con la religión de los árabes y otras cosas. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 38, y vamos a ver una de las cosas muy profundas que va a ocurrir después del retorno de Cristo y después que Israel es llevado de nuevo, o sea, rescatado del cautiverio, pues va a coger varios años. ¿Cuántos años serán? Pues no sabemos. Pero todas esas naciones hacia el norte y hacia el este de Jerusalén, de cual salió el ejército de 200 millones soldados que lucharán contra Cristo, o después de su retorno, que lucharon contra Cristo. Y vimos eso en Apocalipsis capítulo 16, con las siete últimas plagas, pues ya sabemos que en esa área hay billones y billones de personas, pues todos no van a morir. Dios tiene su plan, y Él sabe que, tal como lo que ocurrió con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, los rebeldes y terroristas que hubieron, y ahora vemos en Irak, después del cambio de soberanía, pues sí, con todo eso que hemos visto ahí en las últimas semanas, pues para que haya paz, lo que ellos tienen que hacer ahí es eliminar a esos terroristas y rebeldes, tienen que ser buscados y eliminados, y se le dará una opción, obedecen o mueren. Pues así también Dios hará. Pues vamos a ver lo que ocurre aquí, y lo que esto va a cumplir es, para el principio del milenio, pues ese tiempo va a ser un tiempo muy difícil. Algunas personas van a decir, oh sí, tenemos que ir a Jerusalén para aprender de los caminos del Señor. Muchas otras personas van a decir, pues yo no sé sobre esto, yo no creo que voy a hacer eso. Espérate un segundo, esto parece como si fuesen extraterrestres del espacio. Es mejor que nos hagamos de un ejército y vayamos a batallar contra ellos para obtener el mundo entero de nuevo para nosotros. Y eso es exactamente lo que ellos van a tratar de hacer. Pues aquí Ezequiel capítulo 38, empezando en versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Pues ahora vamos a ir al versículo 11 para poder entender el tiempo que esto va a coger. Versículo 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Y no puedes decir de Jerusalén que es una tierra indefensa, pues hasta hoy están edificando paredes allá. Los judíos están haciendo eso. Continuando, iré contra gentes tranquilas, o sea, en paz. Tenemos que entender que Dios trata con Israel primero, entonces el resto del mundo. Pues Dios va a tratar primero con Israel y las naciones que se van a someter a la soberanía del reino de Dios y la gobernación de Jesucristo y los santos. Pues habrán algunos que no van a querer eso, y tal como dice, que Él reprenderá a naciones lejanas. Y todas estas naciones que vemos aquí son lejos de Jerusalén. Ahora vamos a regresar al versículo 3 y vamos a ver cómo todo esto se va a desarrollar. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todo ellos espadas. Persia Cus, que es Etiopía, y Fut, que es Libia. Esos son los significados de esas dos palabras que vienen de India. Con ellos, todos ellos, con escudo y yelmo, continuando, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, pues Dios va a gobernar aquí en la tierra, empezando en Jerusalén. Traerá de nuevo así los hijos de Israel, serán establecidos ahí en su tierra, estarán edificando, planteando, y serán bendecidos por Dios, pues las otras naciones que no van a querer a someterse a Dios, ellos van a saber lo que está ocurriendo allá. Continuando, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación. Y eso se refiere a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Continuando, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Continuando, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas o en paz, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, porque Israel va a tener prosperidad y van a tener en abundancia. Y estas otras personas o gentes llenas de envidia van a querer eso, quitárselo. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Pues Israel regresa a su tierra, todas las tribus originales, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Continuando, versículo 13, Sabá y Dadán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? En otras palabras, ¿vas a venir tú para quitar mis bendiciones, las bendiciones que yo Dios le ha dado a los hijos de Israel, que habitan confiadamente? ¿Vas tú a resistir el reino de Dios? ¿Vas a resistir la gobernación de Cristo y sus santos? ¿Vas a tratar de venir con tus ejércitos? ¿Y vas a pensar que vas a poder tomar de nuevo y quitar? Pues así dirá Dios, pues Dios va a tener algo muy especial para ellos. Versículo 14 ahora. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Y ese es el propósito por cual Dios hace todo eso. porque Dios desea que todas las naciones se someten a Él a través del arrepentimiento y escogiendo voluntariamente. Pues aquellos que no cambian, Dios los va a usar para un ejemplo, que nunca jamás durante el milenio, menos al fin de los mil años, tal como veremos, que va a existir guerra y rebelión y matanzas y anarquía, pues eso va a ocurrir una vez más al fin de los mil años. Pues Dios va a usar esto como un ejemplo. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Pues ellos no conocen a Dios. Ellos conocen a Buda, Confucio, Mohammed, la religión musulmán, sea la religión que tengan, pero no conocen al verdadero Dios. Y en la India tienen tantos dioses que no tienen nombres para todos. Pues ellos no conocen a Dios. Pues Dios va a hacer esto para una lección perpetua y durará durante el milenio completo, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ahora, continuando en versículo 17, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Pues Dios va a permitir que lleguen ahí y Dios los va a confundir, pues van a empezar a pelear uno contra cada uno, su hermano, y se van a matar ellos mismos. Pues Dios ha hecho eso anteriormente, eso es una de las armamentos que Dios tiene. Pues Dios ha hecho eso anteriormente, y eso no va a ser algo muy fuerte para hacer. Pues vemos eso en todos los grupos que son salvajes que existen en el mundo hoy. Pues ellos pelean uno contra el otro. Continuando en versículo 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Pues cuando traten de entrar en la tierra de Israel y traten de atacar y tomar posesión de la tierra de nuevo, y en ese tiempo Israel va a estar viviendo en prosperidad y abundancia, y van a estar adorando a Dios y guardando el sábado y las fiestas santas de Dios, y todas las cosas que Dios va a querer que ellos hagan, pues aquí vemos que estos otros van a querer tomar posesión de esto. Pues Dios va a usar las mismas tácticas de guerras que Él siempre ha usado. Vemos esto en el libro de Éxodo, cuando Dios libró a Israel de esclavitud en Egipto. Vemos esto en el libro de Apocalipsis con las siete últimas plagas, pues estas son las cosas que Dios usa para batallar contra el hombre. Pues vamos a ver esto ahora, en lo que esto va a resultar. Versículo 23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Pues eso va a ser algo bien poderoso, y si permanecen algunos que van a regresar a sus tierras, pues ellos van a decir, oh, sí, es Dios, de verdad. Pues olvídense de lo que han pensado contra Dios. Tenemos que arrepentirnos y someternos a Dios, pues eso va a ser algo muy increíble. Pues ponte a pensar en eso. Ahora, aquí en versículo 1 de capítulo 39, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Pues de los que van a permanecer, y aún contando aquellos que murieron en las siete últimas plagas y las batallas después de eso y antes de eso, pues de esta gente solamente va a permanecer una pequeña porción. Pues tenemos que entender que Dios no va a tolerar con rebeldía, anarquía, pues cuando el reino de Dios con Cristo gobernando sea establecido sobre esta tierra, va a gobernar con amor, paz y entendimiento. Pero para aquellos que van a estar en rebelión contra Dios, va a ser con poder, fuerza, pestilencia, fuego, granizo y azufre, pues eso es lo que ellos van a confrontar. Pues cuando estaba viendo ese programa sobre el Día de Memorial aquí en los Estados Unidos, junio 6, pues me puse a pensar con lo que pasó ahí en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y después viendo lo que ocurre aquí con el conflicto que estamos viendo en Irak y supuestamente la guerra que existe contra el terrorismo. Y también es otra lección demostrando que solamente toma varias personas para poder hacer gran daño. Pues tenemos que entender que Dios no va a permitir eso. Por eso es que Dios dice ahí en Apocalipsis capítulo 2 que vamos a gobernar sobre las naciones con una barra de hierro. Y si ellos no hacen la voluntad de Dios, serán quebrantados, porque Jesucristo va a enseñar que nadie puede ir contra Él. Nadie va a poder ir contra los hijos e hijas de Dios espirituales que van a gobernar durante el milenio. Pues uno solo tiene que mirar en la manera en cual Dios hace guerra. Pues eso es algo increíble. Continuando, y te traeré del norte. Pues aquí vemos tal como los restos. Pues Dios permite que los malvados se establezcan, permitiendo que hagan su propia cosa. Y ellos se piensan que tienen poder y éxito porque pueden cumplir estas cosas. Pues ellos no entienden en el camino en cual se están poniendo. Van a confrontar su Creador. Ahora, continuando aquí, Ezequiel 39, versículo 2. Y te quebrantaré y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Pues inmediatamente Dios envía sus siervos que limpian las aves y las bestias que consumen la carne. Continuando en versículo 5, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran que con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Pues cuando la última rebelión es finalizada, después de eso habrá paz universal. Pero eso sí es cierto que Dios va a permitir que ellos hagan su propia cosa y vayan por su camino propio. Pues con eso Dios los va a reprender. Dios los va a preparar para la caída. Y ellos habrán conocido la verdad en ese tiempo. Ellos habrán sido enseñados. La verdad no será un misterio para ellos, pues ellos van a saber que es Cristo que está reinando en Jerusalén y habrán tenido una oportunidad para ir a Jerusalén para adorarlo, pero no lo van a hacer, no van a querer hacerlo. Van a tener una oportunidad de arrepentimiento para poder recibir el Espíritu de Dios. Ellos se van a poder arrepentir de su odio, de su homicidio, de sus caminos de sangre. Pues, ¿qué ocurre? No se arrepienten. Pues ahora vamos a terminar aquí con versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Pues vamos a ver algo más que tiene que ocurrir, porque después de todo esto, tiene que haber un programa para bien y bien grande para limpiar la tierra. Y eso es después también que las aves y los animales coman de la carne y la terminen por completo. Y en leyendo estas profecías y Dios dándonos entendimiento en cómo estas cosas se desarrollan a través de su palabra, y yo me puedo imaginar que a través de la historia, desde los tiempos en cual los apóstoles murieron, hasta que nosotros llamaríamos el tiempo moderno de la iglesia, pues durante todo ese tiempo era bien difícil para ellos entender estas escrituras. Pues hermanos, tenemos que darle gracias a Dios que podemos entender estas escrituras. Pero también tenemos que saber y realizar que con este entendimiento viene una responsabilidad. Pues Dios no da su verdad para que la tomen por alto. Pues esto no es algo de un descubrimiento humano. Esto es algo de Dios. Es su revelación a través de su espíritu. Pues ahora, continuando en versículo 8, he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Pues esto es lo mismo que vemos en Irak hoy en día. Pues existe una gran convoy de camiones saliendo de Irak hacia Turquía, cargando armas, rifles, bombas y etcétera. Todo esto para ser derretido y destruidos. Ahora, continuando en la última parte de este versículo, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Pues si uno se pone a pensar, uno puede ver que esto va a ser un ejército bien grande. Y estoy seguro que no va a ser solamente sobre los montes de Israel, sino estarán también en el norte y en el este, en gran manera. Ahora, continuando en versículo 10, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Continuando en versículo 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, y la causa de eso va a ser por el olor bien fuerte que va a haber ahí. Continuando, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el Valle de Hamón Gog. Y esta palabra significa la multitud de Gog. Versículo 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Pues es lo mismo que estamos viendo hoy en Irak. ¿Cuánto tiempo va a tomar para buscar todas estas armas de guerra? Todas. Pues ahora se sabe de lo que se dijo sobre los representantes de Irak que estaban tratando de adquirir uranio de un país en África. Pues eso sí era cierto. Y están encontrando armamentos de guerra, de destrucción aquí y allá, en todo lugar, allá en Irak. Pues esto es algo increíble. Pues lo mismo ocurre aquí, en lo que estamos leyendo. Ellos van a tener que limpiar la tierra de todas estas cosas. Continuando, versículo 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos celebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Pues ahora aquí vemos que van a tener empleo continuo. Versículo 14. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pues eso es lo que va a ocurrir. Pues nosotros vamos a confrontar mucho con los seres humanos, la tierra. Pues cuando regresemos con Cristo vamos a tener que confrontar estas cosas. Pues vamos a confrontar problemas grandes humanos. Y nosotros vamos a tener que corregir todos esos problemas. Cristo nos va a dirigir y nos dará entendimiento para saber lo que tenemos que hacer. Pero en ese tiempo el nombre de Dios se conocerá. Pues eso sobre Gog y Magog, eso va a ser algo bien grande. Después de eso no va a haber un rebelde más. Así es que Dios va a resolver el problema. Ahora vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 47. Pues aquí vamos a ver varias cosas que se conectan con lo que vimos en Ezequiel 38 y 39. Pues Dios no está bromeando, tenemos que entender eso. Dios no va a tolerar rebelión o desobediencia. Punto. Pero lo que sí Dios va a hacer es permitir que ellos se unan, todos los rebeldes, y de una vez y por todas tratará con ellos. Salmo 47, versículo 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pues eso es lo que Israel va a hacer cuando ellos vean lo que Dios va a hacer contra Gog y Magog en la batalla. Y todas esas otras naciones, pues ellos van a aclamar con voz de júbilo. Versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Y eso se refiere a nosotros. Nosotros vamos a cumplir esta profecía. Esto es algo increíble. Versículo 4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Pues ya sabemos que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel y nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia de Dios. Continuando, versículo 5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Pues ellos van a tener su responsabilidad, y también nosotros. Ahora, noten versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Pues Cristo va a estar reinando ahí en Jerusalén. Pues leímos eso ahí en Isaías capítulo 2. El trono de Dios va a estar ahí. Continuando en versículo 9, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Pues estos son los hijos e hijas espirituales de Dios, gobernando con Jesucristo. Pues cuando uno une esto con el entendimiento que tenemos sobre el pacto que Dios dio ahí en Génesis capítulo 15, pues el plan de Dios va mucho tiempo atrás. El plan de Dios ya existía antes de la fundación de la tierra, y es hecho a través de Abraham, a través de los hijos de Israel, y viene hacia nosotros, la iglesia de Dios, los hijos espirituales de Dios y de Abraham. Continuando, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado, pues la paz vendrá. Ahora, Salmo 50, empezando en versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Él juzgará el mundo entero. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Pues mañana hablaremos un poco más sobre esto, porque esto tiene que ver con nuestra relación con Dios y cómo nos preparamos para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Continuando en versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. Pues tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra. Ahora vamos a ir a Salmo 98. Pues esto aquí es el cumplimiento del milenio, y el primer día de la fiesta de los tabernáculos representa el establecimiento del milenio, su comienzo. Cristo está sobre la tierra, Satanás es removido, pues con Cristo gobernando sobre la tierra, el reino de Dios comienza, el gobierno de Dios comienza. Salmo 98, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Y acabamos de leer eso, ¿cierto? Pues sí. Continuando, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Y en ese tiempo toda la tierra estará bajo el poder y el control de Jesucristo y los santos de Dios. Continuando, versículo 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y eso es lo que este día va a representar cuando Gog y Magog habrán sido destruidos. Ahora, continuando, versículo 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmo. Continuando, ahora versículo 5. Cantad salmo a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pues hermanos, tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados al llamamiento más grande que existe. Tenemos entendimiento, tal como Cristo dijo, que otras personas ni han oído o visto. Y con eso viene una gran responsabilidad y dedicación, que tenemos que servir a Dios con amor, con gozo, con celo, con lealtad, determinación, entendimiento, con fe, esperanza, con todos los frutos del Espíritu de Dios, porque esto es lo más grande en lo que podemos estar involucrados, pues nosotros vamos a estar ahí con el comienzo del reino de Dios. Ahora, continuando en Salmo 99, versículo 1, Jehová reina. Temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Pues vemos eso empezando ahí en Salmo capítulo 2. Pues esta obra va a ser algo bien grande. Pues después de todo esto, ¿cuál será el resultado final de todo esto? Pues vamos a ir a Isaías capítulo 11 y vamos a ver lo que ocurre. Pues tenemos que entender que Dios tiene poder. Dios va a cambiar y recrear y restablecer la tierra con su espíritu, con Israel, contrayendo conversión a los gentiles, a todas las naciones. Pues Dios va a traer su camino a toda la tierra. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así será la gobernación que nosotros vamos a establecer. Y tiene mucho que ver con cómo nos preparamos para ser reyes y sacerdotes. Y hablaremos sobre eso mañana. Continuando en versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Y eso lo vimos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y también capítulo 19. Continuando, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Continuando, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y después de eso todo será cambiado, la naturaleza humana, la naturaleza de los animales, la forma en cual la tierra es. La tierra va a ser bien bella, maravillosa. Y en ese tiempo no solamente no conocerán más guerra, sino también va a haber un cambio en los animales. Ahora, versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y una cosa que cada vez que leo esto, yo pienso, pues no van a haber muchos juguetes plásticos más, no van a existir más, para que los niños jueguen con ellos. Eso va a ser algo increíble. Pues en ese tiempo tendrán lo verdadero. Van a tener leones, tigres, pues todas esas cosas. Continuando, la vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y en eso vemos una gran diferencia al mundo de hoy. Continuando en versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Y eso se conecta con Isaías capítulo 2. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y eso también lo vemos profetizados en Isaías 65, versículo 25, y Habacuc capítulo 2, versículo 14. Y así será como la gobernación de Jesucristo comenzará. Ese será el comienzo del milenio.